Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada dejamos a Mozart la noche antes de cumplir 34 años, el 26 de enero de 1790, después del estreno de su ópera cómica Così fan tutte, que es el 588, con la cual abandonó para siempre el mundo maravilloso y sensual de la ópera bufa, en el que además había creado en el cortísimo periodo de 3 años, con el poeta Lorenzo da Ponte, Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, las 3 obras más grandes de ese género en toda la historia de la música. 1790 sería uno de los años más áridos de toda la vida musical de nuestro protagonista, porque con excepción de los 2 cuartetos de cuerdas, que es el 589 y que es el 590, y el quinteto, que es el 593, las únicas obras de importancia en su producción de ese año serían las reorquestaciones que hizo de 2 oratorios de Händel. Atribuirlo al cansancio cerebral de crear Così fan tutte, como varios han tratado de explicarlo, es infantil, porque sabemos que la inspiración de Mozart era infatigable. Más lógico es atribuirlo a la indiferencia del público musical vienés y a la muerte del emperador José II, el 20 de febrero, unas pocas semanas después del estreno de Così fan tutte. José II había sido benévolo con Mozart, si no admirador de su música, y lo sucedió Leopoldo, el gran duque de Toscana, quien únicamente pasó a la historia con la dudosa distinción de haber sido el emperador que ignoró totalmente a Mozart al final de su vida, no por ninguna razón especial, sino porque era ajeno a la música y poco interesado en el teatro. Leopoldo, que cuando ascendió a emperador tenía 42 años, era hermano menor de José II y tuvo problemas graves de disolución de sus estados. Tras la muerte de su hermano Carlos unos 30 años atrás, había sido destinado a asumir la sucesión de la Toscana, para lo cual fue preparado esmeradamente y asumió sus funciones a los 18 años de edad, durante las cuales efectuó importantes reformas económicas y administrativas. Cuando sucedió a su hermano José II como cabeza del imperio y de los estados hereditarios, el cambio de trono no fue recibido por todos sus súbditos con idéntico entusiasmo. Círculos progresistas acogieron con ánimo al hombre que debía preservar con moderación las ideas de su hermano, pero hubo necesidad de volver a recobrar el apoyo unificado y la lealtad al imperio y a la casa reinante de grupos pertenecientes a las clases dirigentes que deseaban la restauración de sus derechos, los que le habían sido abolidos. Leopoldo restableció la constitución húngara y compartió varias de las ideas que abogaba la Revolución Francesa. Por esta razón, se opuso a declararle la guerra a la Francia revolucionaria. Su monarquía apenas principiaba a dar frutos positivos cuando murió el 1 de marzo de 1792, escasos 3 meses después que Mozart. La siguiente obra que el catálogo de Kegel trae después de Così fan tutte es la obertura y 3 contradanzas para orquesta compuesta por 2 oboes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas, que es el 588A. Sobre este grupo ha habido considerable controversia entre los musicólogos con respecto a su datación. Originalmente se la consideró como de 1770, es decir, de cuando Mozart tenía 14 años, y se la numeró como que es el 106. Como Mozart llegó a la perfección tan temprano, esta consideración no parecía muy descabellada, pero pronto hubo consideraciones que hicieron pensar que más lógicamente debía deducirse que fue escrita en 1790 y las partes del fagot que están en hojas independientes podrían ser hasta de 1791. Más aún, la segunda parte de la primera contradanza tiene una figura para el violín muy similar a una de la primera de las dos contradanzas, que es el 603 de febrero de 1791. Lo que no es muy claro es por qué Mozart omitió esta obra del catálogo que llevó de sus obras desde 1784. Pudo haber sido por olvido, porque estaba muy ocupado escribiendo su ópera Così fan tutte, lo mismo que le ocurrió después con las cinco contradanzas, que es el 609, cuando estaba escribiendo La flauta mágica. O quién sabe si en realidad las compuso en Viena inmediatamente antes de comenzar el catálogo, más o menos en el periodo de las seis contradanzas, que es el 462, a las que entre paréntesis se parecen mucho. Por otro lado, las figuras del violín de la obertura recuerdan las marchas, que es el 408, de 1782. La obertura no es otra cosa que una fanfarria extensa de 34 compases en re mayor. Cada danza tiene cuatro grupos de 8 compases, de los cuales se repiten los primeros dos o tres da capo, es decir, desde el principio. Oigamos la obertura y tres contradanzas, que es el 588A, interpretadas por el conjunto Mozart de Viena, bajo la dirección de Billy Boskowski.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la obertura y tres contradanzas, que es el 588A de Wolfgang Amadeus Mozart. Una vez más, la siguiente obra que nos ocupa, el andantino en mi bemol mayor para piano, que es el 588B, ha tenido dificultades para su datación cronológica, y el catálogo de Köchel originalmente lo situó en 1776 como que es el 236. Pero hoy día hay consenso que fue escrito en 1790, el año que nos ocupa, en el cuaderno de autógrafos de Johann Baptist Cramer, el discípulo de piano de Muzio Clementi. Está marcado tempo diminueto y es un tema encantador, muy medido y muy digno, basado en un aria de la versión italiana de la ópera Alceste de Willy Van von Gluck, que seguramente Mozart pensó convertir en un tema con variaciones. A continuación, y en versión del pianista Walter Gieseking, transmitiremos el andantino en mi bemol mayor, que es el 588B. Acaban ustedes de oír el andantino en mi bemol mayor para piano, que es el 588B, de Wolfgang Amadeus Mozart. La enfermedad de Constanza, en junio de 1789, intensificó los problemas financieros de Mozart, especialmente cuando el médico le recetó curas en las aguas termales de Baden, cerca de Viena, lo cual implicaba gastos considerables. Necesitando urgentemente la plata, Mozart anunció una serie de conciertos. Pero ya en esa época, el superficial público musical vienés no estaba interesado ni en él ni en su música, y solamente tuvo un suscriptor, cuando 5 años atrás, estando Mozart en la cúspide de su fama, había tenido más de 170 suscriptores para una serie similar de conciertos. De modo que sin ningún otro tipo de esperanza, volvió a recurrir a su amigo y hermano masón Michael Puchberg, un comerciante en textiles que con intervalos le había ayudado prestándole pequeñas sumas de dinero sin la menor esperanza de pago. En una de esas cartas desesperadas, habla de la comisión que había recibido del rey Frederick Wilhelm de Prusia, no Federico el Grande, sino su sucesor, para escribir 6 sonatas fáciles para piano y 6 cuartetos para el rey que Mozart planeaba imprimir a su costo para venderlos directamente tal vez, y a la vez dedicárselos al rey, lo que debía darle alguna compensación monetaria adicional. En su desesperación, Mozart distorsionó la verdad sobre los cuartetos y su edición. Hasta entonces no había escrito sino uno de la serie, el en re mayor, que es el 575 el año anterior, y no terminó el segundo hasta mayo de 1790, aunque es probable que lo hubiera comenzado durante que trabajaba en que es el 575. Mientras tanto, había completado 2 obras importantes, el extraordinario quinteto para clarinete, que es el 581, y Così fan tutte, que es el 588. Pero como Mozart era así, además había compuesto un montón de otras obras cortas, por ejemplo, 30 arias para soprano y orquesta, y 2 grupos importantes de música de baile para las celebraciones del carnaval en el Redutensaal, además de su reorquestación del Mesías de Händel. Finalmente, en mayo 22 de 1790, tocó los primeros 2 de los 3 cuartetos que escribiría para el rey de Prusia, el en re mayor, que es el 575 de que hablábamos antes, y el en si bemol mayor, que es el 589, que recién había acabado. A esa presentación asistió Michael Puchberg, y Mozart, como acostumbraba a hacer en estos casos, tocó la viola. En el cuarteto en si bemol que nos ocupa, el triple metro y los contornos tan elegantes del tema principal logran un tono especialmente lírico para el allegro inicial. El primer violín, respaldado por la viola, medita sobre el tema y el violonchelo lo repite. Y no han acabado de pasar 12 compases cuando los 4 instrumentos comienzan una larga transición marcada por ideas melódicas cortas y una tonalidad incierta. El episodio continúa aún en el momento en que el violonchelo tiene un solo muy corto, mientras que el primer violín contrasta con una figura de tresillos que aparece constantemente durante el movimiento en una forma u otra. Eventualmente, el violonchelo expone un segundo tema, muy sinuoso, y el segundo violín lo extiende hasta que reaparece el tema principal con sus tresillos para concluir la sección inicial. El desarrollo pasa por un enorme rango de tonalidades, con detalles contrapuntísticos, porque aquí las líneas instrumentales son independientes. Con la repetición del comienzo de los temas, se suceden uno tras otro, como en los cuartetos anteriores, pero Mozart logra darles un nuevo color cambiando la instrumentación. El larghetto que sigue es una canción muy sencilla y muy interesante en cuanto a la utilización de los instrumentos. La presentación del tema de la canción por el violonchelo en su registro alto es tan sensual y tan bellamente apropiada a los recursos del instrumento que uno lamenta que Mozart nunca haya escrito un concierto para violonchelo. La canción instrumental la sigue el primer violín exactamente en el mismo tono y luego presenta una segunda idea que el violonchelo repite antes de devolverse al principio para una repetición un poquito variada de ambos temas. Después de haberle dado un papel tan importante en el larghetto, Mozart le da al violonchelo una participación más modesta en el tercer movimiento, un menueto que, como en el cuarteto anterior, sugiere un scherzo por su contraste entre gestos muy atrevidos y cortas frases suaves. Su estructura es descarnada, casi imponente, en contraste con la extensa sección del trío, la más larga de toda la serie de cuartetos que Mozart escribió, donde el primer violín lo acompañan las otras cuerdas con figuras en staccato, muy como una de las invenciones de Juan Sebastián Bach. El rondó final es breve y muy alegre y efectivo. los dos violines exponen el tema como de danza, y de ahí en adelante, el metro y el sonido de todo el conjunto instrumental es muy parejo a lo largo de todo el movimiento. A pesar de los muchos episodios en contrapunto, la variedad se mantiene a un nivel mínimo. Mozart no usa ideas contrastantes para competir con la unidad de este jovial finale, que en conjunto y en detalle es verdaderamente delicioso. Escuchemos el cuarteto para cuerdas número 22, en si bemol mayor, que es el 589, interpretado por el cuarteto Alban Berg. Son sus movimientos allegro, larghetto, menuetto moderato y allegro assai.
Thank you.
Acabamos de transmitir el cuarteto para cuerdas número 22 en si bemol mayor, que es el 589 de Wolfgang Amadeus Mozart. Para el finale de este cuarteto, Mozart hizo un bosquejo cuyo manuscrito datado mayo de 1790 ha llegado hasta nosotros. Consta de 19 compases en que solamente está escrita la línea del primer violín y da la impresión que su intención inicial era hacer de ese movimiento un grupo de variaciones. Oigamos el bosquejo original para el finale del cuarteto número 22, que es el 589, en versión del violinista colombiano Luis Martín Niño. Interpretado por el violinista Luis Martín Niño, acaban ustedes de escuchar el bosquejo original para el finale del cuarteto número 22, que es el 589 de Wolfgang Amadeus Mozart. Y como todavía nos quedan algunos minutos, vamos a utilizarlos para transmitir una obra que, por no estar disponible, no pudimos oír en su momento cronológico. La transcripción para cuarteto de cuerdas de la fuga número 22 del segundo libro del clavecín bien temperado de Juan Sebastián Bach, sin número de Kegel. Ustedes se acordarán que en 1782, cuando Mozart estaba recién llegado a Viena, conoció al barón Gottfried van Swieten, un apasionado de la música de los antiguos maestros del norte de Alemania, en especial de Händel y de Juan Sebastián Bach, que todos los domingos tenía reuniones en que se ejecutaba música de esos compositores. Para esos matinés musicales, Mozart transcribió una serie de fugas de Bach para trío o cuarteto de cuerdas, todas las cuales ustedes oyeron en su debido momento, excepto la que hoy nos ocupa, porque a diferencia de las demás, su manuscrito estuvo perdido hasta hace poco. Uno no puede menos que admirar la escrupulosa exactitud del trabajo de Mozart en estas adaptaciones de Bach, ni subestimar el shock cultural que Mozart tuvo cuando estuvo en contacto con la música del antiguo maestro, crisis que eventualmente culminaría en su gloriosa misa en do menor, que es el 427, en el final de la Sinfonía Júpiter y en su Requiem inconcluso. Mozart fue un músico demasiado grande para no haber sentido profunda y dolorosamente el conflicto que le produjo cuando su costumbre de pensar en términos de música galante y música estricta se vio cara a cara con un estilo polifónico que funcionaba y que era grandioso. Y tuvo que sentir la grandiosidad sobrehumana de esta música como de una calidad que ninguno de sus contemporáneos estaba en capacidad de producir. Mozart nunca llegó a superar esta experiencia, pero sí enriqueció su imaginación y produjo de allí en adelante obras más perfectas que las que había compuesto hasta entonces. Para entender esa crisis, hay que convencerse que Mozart tenía una filosofía musical propia y extraordinaria. Bach también. Pero tanto como Mozart entendiera y admirara la filosofía y la música de Bach, no podía pensar como él. Podía imitarla muy bien, pero la música de Bach, como la de Mozart, no resulta solamente de una acumulación de técnicas, sino de una manera de pensar, de una filosofía propia e inimitable. Para la obra que hoy nos ocupa, Mozart ha transcrito para cuarteto de cuerdas la fuga número 22 del segundo libro del clavecín bien temperado de Bach. Traspuesto de su original si bemol menor a do menor, seguramente por facilidad de expresión, pero sin perder nada de la fuerza de esta fuga tan sombría, y sobre todo siempre conservando la transición que Bach hace de la oscuridad a la ternura a través de sus 12 episodios. A continuación transmitiremos la transcripción para cuarteto de cuerdas que Mozart hizo de la fuga número 22 del segundo libro del clavecín bien temperado de Juan Sebastián Bach, sin número de Köchel, interpretada por la Orquesta de Cuerdas del Festival de Lucerna, dirigida por Rudolf Baumgartner.
Thank you.
Con la fuga en do menor para cuerdas, sin número de Kegel, que Mozart transcribió de la fuga número 22 en si bemol menor del segundo libro del clavecín bien temperado de Juan Sebastián Bach, concluye otro programa de la serie, Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos la obertura y tres contradanzas para orquesta, que es el 588A, el andantino en mi bemol mayor para piano, que es el 588B, y el cuarteto para cuerdas número 22 en si bemol mayor, que es el 589. Para este programa se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Isabella Ackerl, Elfriede Muhl, Eric Smith, William Gluck, Charles Zuttoni, Charles Cudworth, Bernard Baumgartner, Wanda Landowska y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. Un agradecimiento especial debemos al profesor Dr. Gerhard Kroll, director del Instituto para la Investigación Musical de la Universidad de Salzburgo, quien descubrió el manuscrito de la transcripción de Mozart de la fuga de Bach y generosamente nos suministró, especialmente para este programa, tanto la partitura como la grabación que escuchamos. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando la producción de Mozart de finales de 1790, el año antes de su muerte. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.